identidad, reconversión profesional, ser padres en otro país y muchos temas más para la comunidad hispanohablante en el extranjero es abordado por Vero Cova, coach de expats, y Ann Andón, psicóloga y empresaria digital, con el apoyo de un equipo de colaboradores. Acompáñanos en Anchor y Spotify y síguenos en Instagram y Facebook en La Migra, charlas entre migrantes. ¡Bienvenidos!
¿Qué tal? Un placer saludarles nuevamente en La Migra, charlas entre migrantes. Hoy con un invitado que nos va a compartir su experiencia como padre de una niña multicultural. Ese es el tema de hoy. Muchas personas se preguntan, se cuestionan, ¿qué pasa en la cabecita de un pequeño, de una pequeña, si está en medio de diversas culturas, que es el caso de la hija de Toño, quien está por segunda vez en este podcast hace un año? Platicó con nosotros acerca de su ser emprendedor en el extranjero. Nos dio mucha información, fue muy útil para muchas personas seguramente. Y hoy pues nos va a hablar de otra cuestión en la que también es experto, en ser padre de una pequeña multicultural. Antes presento a Ann Andón, yo soy Vero Cova. Ana, ¿cómo estás?
Buenos días, pues muy bien, contenta porque hace pocos días fue el Día del Hombre, así que muchas felicidades, Toño, por ser hombre, por ser papá, por atreverte a compartirnos esta experiencia que pues sale de lo profesional, ¿no? Y entra un poco más a esa intimidad, a tu casa, a tu hogar, a lo familiar. Y que no es sencillo que de pronto ustedes como hombres, como papás, participen y compartan estas experiencias.
Hola.
¿Cómo estás?
Bueno, yo muy bien, muchas gracias por invitarme. Un poquito de contexto, me llamo Antonio Mesa, soy de México, llevo viviendo en Francia 17 años, aquí en la región de París. Soy comunicólogo y entonces aquí en Francia yo trabajo como consultor en comunicación y hago mucho trabajo en facilitación gráfica, en ilustración, creación de videos animados, de ilustraciones para presentaciones profesionales, ilustración en vivo, y también soy coach de emprendedores. Entonces combino varios sombreros profesionales y en el asunto multicultural pues yo conocí a mi esposa en el 2010. Ella es de Berlín. Uh-huh. Ella misma fue un poquito multicultural porque su papá es de Hungría, su mamá de allá de Alemania. Ella creció en Alemania del Este cuando todavía existía el muro de Berlín. Uh-huh. Y le tocó en su adolescencia la transición hacia la Alemania unificada. Uh-huh. Se vino a vivir a París hace casi 20 años y yo hace casi 17. Aquí nos conocimos y pues nos conocimos en un ambiente que podemos decir era muy anglófono. O sea, yo daba formaciones, capacitaciones en programación aerolingüística y comunicación a la comunidad de expatriados aquí en París. Entonces, casi todo lo que yo hacía era en inglés y por lo tanto venían a nuestros cursos mucha gente de muchos países diferentes. Sí. Y lo hacíamos en inglés y a alguna gente le convenía eso porque muchos expatriados pues, todavía no hablan muy bien el francés o se sienten mejor uh-huh. comunicándose en inglés. Y entonces el ambiente en el que nos conocimos, Susan y yo, era muy anglófono. Entonces, se quedó entre nosotros el inglés como el idioma de referencia.
Es el idioma del amor de esta pareja, digamos.
Digámoslo así. Ahora, Susan, que es mi esposa, entiende y habla un poquito de español, o sea que lo entiende muy bien y lo habla más o menos.
Sí.
Yo cuando la conocí no entendía ni hablaba nada de alemán, ahora sí entiendo más o menos y hablo un poquito, no mucho.
Bien.
Y eso tiene que ver con una predisposición. Algo que les quería compartir desde el principio es que nosotros dos ya teníamos una predisposición para un gusto por los idiomas y un interés por hablar el idioma del otro y por entender el idioma y la cultura del otro.
Claro.
Entonces, ya de entrada había eso, ¿no? Ese como gusto de aprender. Por un lado, también hay cosas prácticas, ¿no? Cuando vamos a Berlín, pues a mí me gusta uh-huh. entender un poco de qué va la conversación. Aunque haya mucha gente que habla en inglés, pero en una conversación familiar, pues claro que hablan mucho más en alemán. Uh-huh. Y a mí me gusta saber más o menos de qué va la conversación sin tener que estar preguntando a cada rato qué dije.
¿Y sí te enteras de todo lo que hablan?
Mira, me entero del contexto, o sea, sé más o menos de qué va. No te sé decir a detalle qué dijo cada quien, pero pero sé más o menos de qué están hablando. Y ya cuando veo que hay algo importante o que algo que me interesa más, ya pregunto, ah, perdón, ahí qué dijiste.
O si no te dice tu hija, ¿no? Me imagino que...
Ah, no, ahora ya.
Te lo explica.
Te corrige.
Ahora ya me traduce. Ahora ya me traduce y me corrige. Pero bueno, yo quería empezar con eso, ¿no? O sea, que desde el principio yo me interesé por eso y Susan también se interesó mucho. Entonces aquí en la casa escuchábamos muchas películas en español, mucha música en español, y yo empecé a ver películas en alemán. O sea, me gustaba empaparme de todo eso. Porque cuando nosotros decidimos casarnos, o sea, vivimos 2 años juntos antes de decidir casarnos. Y ya cuando decidimos casarnos es porque ya teníamos un proyecto de familia, ya sabíamos que queríamos tener hijos.
Sí.
Y desde el momento de decidir eso, pues claro que ya había muchas preguntas, ¿no? Incluso la decisión ya de casarse fue para que si teníamos un hijo o hijos aquí en Francia, como nosotros, ninguno de nosotros es francés, dijimos estaría bien casarnos y obtener la nacionalidad para que en algún momento toda la familia tenga una misma nacionalidad, ¿no?
Sí,
por cuestiones administrativas y por cuestiones de seguridad, ¿no? O sea, está bien que en algún momento todos tengamos el mismo pasaporte.
Oye, ¿y sabes, Toño? Bueno, los que te conocemos sabemos que eres una persona que es muy organizada, que planea, que sabe bien hacia dónde va. Pero muchas personas de pronto se encuentran en situaciones como la
en
tuya de multiculturalidad sin planearlo, sin imaginarlo, y no saben cómo manejar esa situación.
Mira, yo creo que hay puede haber mucha preocupación por muchos aspectos. Desde mi punto de vista, yo creo que soy muy cool. Es decir, como soy coach y me ha interesado mucho aprender sobre cómo aprendemos, sobre la pedagogía, sobre el desarrollo del cerebro humano. Entonces, desde el principio, ya cuando sabíamos que íbamos a tener un hijo, en este caso una hija, la cuestión de los idiomas para nosotros era como, ¿cómo te diré? Esta fue la conversación que tuvimos. Sabemos que el cerebro humano es capaz de mucho más de lo que sabemos.
Sí.
Entonces nosotros dijimos, vamos a hablarle a nuestra hija en todos los idiomas. No quiere decir en todo revuelto, pero en todos los idiomas no vamos a discriminar y lo vamos a compartir, nuestros idiomas y el idioma de aquí y todo. Y vamos a dejar que ella misma nos sirva de retroalimentación si algo está funcionando o no, si algo la bloquea o no. Pero vamos a darle oportunidad a su cabeza, a su cerebro, de desarrollar, de absorber y de aprender y ver hasta dónde llega, ¿no? Porque nosotros lo sabemos.
Sí.
Y hay muchos libros sobre cómo educar a un niño bilingüe. Hay muy pocos sobre cómo educar a un niño que le llaman de tercera cultura, que es el caso de 2 expatriados que están en un nuevo país, entonces es como una tercera cultura, que es el caso de mi hija Luz Carmen. Y hay muy pocos libros que traten el tema del multilingüismo, no nada más bilingüismo, sino multilingüismo. Entonces,
ahí tienes tu oportunidad de hacer otro libro, Toño, ¿no? Otro, porque yo sé que ya has hecho otros, pero ese valdría la pena, si no hay.
Ese podría valer la pena. Entonces el experimento fue este, y la verdad es que ha resultado muy bien hasta ahora, ¿ok? Yo desde el principio, desde que nació mi hija, le hablo en español todo el tiempo. Yo.
Muy bien.
Mi esposa le habla mucho en alemán, pero tuvo un poquito más de problema de hablarle todo el tiempo en alemán.
¿Por qué?
Le hablaba un poco en francés y un poco en alemán. Pero desde el principio también era canciones en alemán, libros en alemán, historias en alemán.
La cultura.
Sí, sí. Pero a veces, lo que pasa es que Susan lleva 20 años viviendo aquí y de repente decía como que no me nace tanto hablarle en el alemán, no sé, como que tenía un poquito más de...
Resistencia.
Te digo, ahora Luz Carmen tiene 4 años. Luz Carmen, cuando ella empezó a hablar, claro que mezclaba todo. Y de hecho todavía mezcla un poquito, pero al principio mezclaba todo. Nosotros no le hablábamos aquí en casa en francés casi, o sea, muy poquito. Y sobre todo, o sea, yo en inglés, mamá en alemán y un poquito en francés. Y entre nosotros dos, Susana y yo siempre hemos hablado en inglés. Entonces no le hemos hablado directamente a Luz Carmen en inglés, pero entre nosotros siempre hablamos en inglés. Entonces ella ha crecido escuchando el inglés. Ese es el experimento. Ahorita te voy a contar cómo ha funcionado.
Sí.
El francés, dijimos, desde el principio iba a la guardería y después tenía la asistente maternal, que es como la nana con la que iba, que le hablaba en francés. Entonces dijimos, ahí es donde va a aprender mejor el francés que nosotros.
Con nativos.
Podemos enseñar, sí, con los nativos. Entonces Luz Carmen empezó a hablar muy temprano en una mezcla entre francés y español.
¿A qué edad empezó?
¿A qué edad? Al año y medio, 2 años.
Wow, no, sí, muy pronto. Te pregunto porque yo he leído en grupos, en redes sociales, de mamás inquietas que justamente están en un país en el que se habla una lengua diferente a la suya y que dicen, no, pues mi niño ya tiene 2 años y medio y no habla. Y entonces sí surgen los comentarios de, ah, pues es porque está en diferentes idiomas, pero cuando se suelte...
Yo sé que también eso es una preocupación, pero vuelvo a lo que te decía sobre el cerebro. No le pongas a tu hijo los miedos que tú tienes. O sea, no les des a tu hijo, a tu hija, los miedos que tú tienes. Entonces nosotros dijimos, si nos da un poco de preocupación lo de los idiomas, no se lo demos a ella, vamos a hablarle, vamos a tenerle confianza y que ella hable. Después, ay, es que se está tardando porque los otros niños ya hablan más y mi hijo no.
No se puede hacer.
Dale confianza, dale tiempo, dale mucho amor, síguele hablando y de repente se va a soltar. No es una carrera. No, nadie gana un premio por hablar en frases completas al año o a los 3 años. No es una carrera. Pero lo que es muy importante es la conexión personal entre el niño y la persona que habla el idioma. O sea, la relación de amor, de confianza con las personas que le hablan en cierto idioma. Lo afectivo, porque también nos pusimos a leer sobre la neurociencia de cómo se desarrolla el cerebro de un bebé. Les decían, bueno, hay gente que dice, ah, no, pues le pongo a mi hijo películas en inglés para que escuche y entonces ya va a tener mejor oído para el inglés. Pues resulta que no es cierto. Si no hay una persona con la que el bebé cree un lazo afectivo y con el idioma, casi que no sirve de nada. O sea, el niño o la niña tiene que tener, que darse cuenta de que ese idioma sirve para crear un lazo de afectividad con una o con varias personas.
Sí.
Entonces, conmigo fue casi que fácil. Ahora también tenemos una señora que viene 3 veces a la semana a hacer limpieza aquí, que es de Colombia. Luz Carmen le podía hablar español. De Colombia también es nuestro guardián. Entonces, ya había como que por lo menos 3 personas con las que Luz Carmen veía que el español funcionaba. Y luego con mis papás por WhatsApp.
Claro.
Con Susan, nada más era con ella, y luego con sus papás por WhatsApp también. Pero yo veía que Luz Carmen tenía 1 año y medio, y cuando venía la mamá de Susan de Berlín y le leía un libro, yo veía cómo la bebé reaccionaba, que estaba entendiendo, ¿eh?
Claro.
Yo veía que le decía, mira, y ahí va el perrito que va, y ella apuntaba, o sea, yo veía que ella se daba cuenta que ella entendía muy bien.
Muy bien.
Entonces, a veces Susan tenía un poco esa preocupación de decir, ah, es que habla mucho español y el alemán casi no sé qué. Decíamos, bueno, sí, pero tú continúa. Y resulta que este año, cuando ella ya tenía 3 años, digo, el alemán lo hablaba palabritas.
Sí.
Y este año, por cuestiones de la pandemia, de organización y de todo, en el verano se fueron únicamente Susan y Luz a Berlín.
Sí.
De vacaciones. Tuvieron un poquito más de 2 semanas. Pues desde ese viaje, Luz Carmen habla mucho más alemán.
Claro que sí. Fíjate que ahora que comentas eso.
Se le soltó.
Así es. Se sueltan. Lo mismo pasa con mi hija. Cada vez, bueno, mi hija ya tiene 6 años, es 2 años mayor que la tuya. Por cierto que ella comenzó a hablar hasta los 2 años y medio. Y yo sí tenía estas preocupaciones, incluso en algún momento lo platiqué con Ana, pero cuando ella comenzó a hablar, bueno, ella se soltó y tiene muy claro cuando habla en francés y cuando habla en español. Y ahora está muy interesada.
¿Y
con quién? Claro, identifica y dice, ah, este habla español, este habla francés. Por ejemplo, una de sus tías francesas habla bien español y la quiere saludar en español y, hola, ¿cómo estás? ¿No? Sacar ahí su repertorio. Y Valentina sistemáticamente le responde en francés, como de,
sí
te estoy entendiendo, pero a ver, tú eres del lado francés, ¿no?
Sí, pero tú perteneces a la categoría francés.
Así es, así que por favor, bueno, no le dice no me hables en español, pero le responde en francés todo el tiempo. Pero lo que yo te quería comentar es que cada vez que vamos a México, que nos vamos por tiempos un poquito largos, por ejemplo, esta última vez nos fuimos 6 semanas, ella adquiere vocabulario, no hay de otra más que hablar en español con los abuelos y con la tía y los primos y demás, y se suelta. Y cada vez yo siento que, claro, está en el proceso de crecer y tú vas descubriendo también cómo tu hijo pues va adquiriendo otras competencias y se va formando, ¿no? ¿no? Está creciendo, uh-huh. pero sí es verdad que el contacto con la lengua, con los seres que ama, la nutren de tal forma que se sueltan y cada vez hablan más. Y qué lindo sí. que tu hija también tenga eso.
Mira, los idiomas, ¿para qué sirven? Para relacionarnos.
Sí.
Para crear lazos con las personas que queremos y con las personas que queremos que nos quieran o que nos, uh-huh. que nos cuiden, ¿no? Cuando somos bebés, cuando somos niños. Entonces, estar en un ambiente donde se habla el idioma es muy importante y mantener una relación con personas que hablan el idioma es muy importante. Yo estoy muy contento porque al día de hoy, Luz Carmen habla muy bien español, muy bien francés, alemán, no te sé decir si muy bien, pero bastante bien.
¿Habla?
Digamos que ya juega y puede conversar con sus primos a su nivel de niña de 4 años, pero digamos uh-huh. Y si mamá le lee una historia compleja en alemán, entiende todo.
Uh-huh.
Y entiende más o menos el inglés. O sea, sí reacciona. Yo le digo cosas a Susana en inglés y ella reacciona y te responde en francés o en español, pero entendió.
Sí.
Y claro, ahora está en escuela bilingüe, ¿no? O sea, en la maternal donde está aquí es francés-inglés. Entonces, eso también lo buscamos. O sea, que estuviera ella en un ambiente también desde que entró a los 3 años a la maternal. Buscamos que estuviera en una escuela en donde esa multiculturalidad fuera bien vista y bien acogida.
Claro.
Y que las propias maestras o las propias personas de la institución no tuvieran aprensión también por cómo manejar en uh-huh. idioma, sino que por eso cogimos ya un lugar bilingüe porque dijimos, bueno, no queremos ninguna escuela que te den 2 o 3 o 4 idiomas, pero ya el hecho de que sean bilingües hay una apertura a los idiomas y a las culturas, entonces claro. está bien si de repente ella habla en francés y se le atora y quiere decir, dice algo en español, no le van a decir que está mal, uh-huh. no le van a decir, no la van a corregir de una
tiene
mala
problemas
manera.
De aprendizaje.
Ajá. No van a decir que tiene problemas de aprendizaje, no le van a decir, ay, no te entendí, no, ahí le van a decir, ah, me quieres decir algo, y le van a ayudar. Si no le entendieron, le van a ayudar a exprimirse, a expresarse bien. Ya se me salió lo mal. A expresarse bien.
Suele pasar.
Justo un ejemplo.
En francés, sí.
Uh-huh. Sí, sí. Oye,
y como decías, y ahora ella me corrige, o sea, me corrige mi pronunciación en francés y también me traduce de repente lo que dijo mamá. Yo hasta jugando le digo, ay, ¿qué dijo mamá que no entendí? Ay, ya me dice en español. Uh-huh. O ahora ella solita me dice, papá, te voy a enseñar alemán. Y empieza a decirme, mira, eso, se dice así, o sea, apunta palabras y ya uh-huh. según ella me enseña. Entonces, esa parte es muy bonita.
Claro, por supuesto, que además es lo que ustedes le han transmitido a ella y yo creo que es muy importante esto que tú comentas, Toño. Desde el principio los dos, Susan y tú, estaban abiertos a esta multiculturalidad, a propiciar que Luz Carmen tuviera o estuviera en este mundo, ¿no? No es fortuito que ella esté pues uh-huh. prácticamente comunicándose en 4 lenguas a los 4 años, fíjate, entonces cuando tenga 5, ya va a hablar 5 lenguas. Y yo creo que efectivamente esto, en su proceso de desarrollo, le permite estar más abierta a todo tipo de aprendizajes o de lenguajes, por ejemplo, en las artes, en la música,
claro.
en todas las expresiones.
Esa es nuestra apuesta, ¿no? Que esa parte multicultural ya le dé desde ahorita una apertura de mentalidad. Y además, bueno, te digo, la escuela también no fue, es una decisión muy consciente. En su grupo hay niños de 1 docena de países diferentes, ¿no? Entonces, uh-huh. eso, o sea, para ellos es normal claro. que en un mismo lugar hay personas de muchos países diferentes que hablan diferentes idiomas, que tiene amigas que hablan en francés pero también en chino y otras que también hablan en ruso y bueno, y yo hablo en alemán y en español, o sea, para ella eso es normal y eso para nosotros a este punto nos parece muy muy bien. Después, que si es que la cuestión cultural, etcétera, yo creo que como para muchas cosas en pareja uno debe ser muy cómplice, ¿no? Y entonces ponerse de acuerdo cómo le vamos a hacer. Tenemos obviamente muchos amigos, otras parejas que son también biculturales
sí.
y a veces es más difícil, pero a veces es porque no sé, como que yo a lo mejor podría decir, bueno, a mí no me interesa aprender alemán, es muy difícil, o yo no creo que sea bueno para los idiomas, ¿no? Entonces yo no quiero.
Uh-huh.
Y a veces es la posición de uno de los dos papás, ¿no? O sea, que decir, no, yo ya estoy grande, ya no puedo aprender otro idioma. Incluso así, decir, bueno, ok, eso es mi elección, pero no cerrarle al niño la oportunidad. Es decir, bueno, ok, tú no no hables, pero tampoco me bloquees de que yo hable en mi idioma con el niño o la niña, ¿no? Uh-huh. O sea, déjame que yo le hable todo el tiempo así. Y ya, y cuando sea una conversación en común, pues usemos el idioma de aquí, o usemos el francés. O no sé, como que establecer los criterios para decir qué es lo que queremos y qué es lo que queremos para el niño o la niña.
Eso me parece muy importante, Toño, porque yo sí he sabido de situaciones en las que, por ejemplo, tal vez no el papá o la mamá, sino la familia de ellos, que de alguna manera intervienen y dicen, ¿por qué le hablas en ese idioma al niño si no es el idioma de este país, ¿no?
De aquí.
De esta cultura. Y eso, en realidad, digo, además de que me parece un poco discriminatorio, también me parece que limita al niño, que tiene la oportunidad de abrirse a otras experiencias culturales.
Y eso sucede, creo que sucede más cuando el niño es bicultural, es decir, en el caso de aquí de Francia, cuando uno de los papás es francés y el otro es el extranjero, ¿no? Entonces, ahí, claro que el niño está creciendo adentro del idioma de uno de los papás, de uno de los padres, y hay otro idioma que es como que el que viene a agregarse, ¿no? Ahora, yo creo que hay varios argumentos. Un primer argumento es que, bueno, yo también soy papá o mamá del niño y le quiero transmitir partes de mi cultura, mis valores, mi idioma. Eso es una cosa. Y otra cosa, y yo creo que es un argumento muy válido, si le enseño un segundo idioma ahorita, que además lo puede hacer, eso le va a ayudar después en la escuela a aprender otros idiomas, a sacar mejores calificaciones, a tener esa agilidad mental de traducir, y en la vida de traducir una cosa a otra. Y si te basas en argumentos así, es un poquito más difícil, aunque siga habiendo quizá un poco de resistencia familiar. Es bueno, vamos a comer con los papás de mi esposo o mi esposa. Hablemos en francés, regresamos a la casa y yo no puedo seguir hablando en español. O sea, sí es a veces difícil manejar las expectativas y la influencia de otros miembros de la familia, pero para eso yo creo que sí también es muy importante estar de acuerdo, primero juntos como que en equipo, ¿no?
En
pareja. Y mientras mejor estés de acuerdo ahí, pues mejor sabes cómo manejar los equipos.
Poner los ciertos límites a la familia, ¿no?
Claro.
Algo que me llama mucho la atención de todo lo que nos está platicando Toño, pues es como una insistencia en esta libertad de aprendizaje para el niño. Una libertad de aprendizaje no nada más a nivel familiar, sino también respetando sobre todo este proceso de desarrollo neuronal a los tiempos de cada niño. O sea, no se puede generalizar y decir, o sea, sí hay unos esquemas que más o menos te dicen esto es la normalidad y en esta curvita entra lo normal y lo que no está dentro pues se sale. Pero eso no significa que sea bueno o malo, significa que cada niño tiene un desarrollo neuronal muy específico. Y también hablando de la manera en que se aprende, hay por ahí la teoría esta de un psicólogo educativo del desarrollo que habla sobre este aprendizaje significativo, ¿no? Y también Vero, a lo largo de todos estos años, ya juntas, ha dicho algo que es muy cierto: el lenguaje te da identidad, la identidad te da pertenencia. Es decir, si estos niños de multiculturales, de multilingüistas, tienen esta apertura, tienen todas estas libertades también de seguir creciendo en todos estos ambientes. Va a haber una predisposición de ellos para sentirse que pertenecen a muchos lugares.
Y que todo está bien y que todo está incluido. Es decir, no hay un problema en decir, bueno, entonces soy de aquí o soy de acá. No,
justo.
Soy de aquí y de allá. O sea, es como una identidad más larga, más amplia.
Y la adaptación también, ¿no?
A
cualquier entorno, porque justamente mucha gente piensa eso, ¿no? Pero no se va a sentir como con una identidad propia, o al contrario, esta niña, pues tiene esta apertura para poder integrarse con facilidad a cualquier entorno. Y ahora estoy recordando algo que nos está pasando últimamente con mi hija, que como les decía, tiene 6 años, y en su escuela, ella no está en una escuela bilingüe, pero sí llevan inglés desde el jardín de niños, y pues sí, le gusta, pero en este momento se está interesando mucho por el árabe, porque tiene compañeritos en árabe que hablan francés y hablan árabe, y ella los escucha cuando llegan sus padres, y entonces hace ya varias semanas que comenzó, hay una serie que ve en la televisión y se le puede cambiar el idioma. Y al principio, ya tiene tiempo, ya comenzó como ya las había visto, estos capítulos ya los había visto mucho, me decía, ahora lo quiero ver en inglés. Y como ya se lo sabe de memoria en francés y en español, cuando lo escucha en inglés lo entiende. Pero tiene como 2 semanas que empezó a decirme, bueno, ahora lo quiero ver en árabe. Uh-huh. Y entonces, según ella, habla árabe y repite, ¿no?
Claro.
Y dice, ah, mira, esta palabra se dice así en árabe. Yo no sé, la verdad, si lo está diciendo correctamente porque pues, yo no tengo idea de esta lengua, pero en inglés sí lo hace. Supongo que tiene mucho que ver lo que está aprendiendo en la escuela, pero yo creo que también adquieren esta capacidad auditiva que les permite fácilmente identificar los fonemas, claro. Y entonces ella repite. Y como ya conoce el contenido de la serie, porque se lo sabe de memoria, pues ya sabe cómo se dice en inglés y lo retiene. Eso es increíble, maravilloso. Y ella es la que lo pidió, ¿eh? Yo ni idea, porque yo decía, bueno, pues si ella lo quiere ver a veces en español y a veces lo quiere ver en francés, pues me parece fabuloso que tiene la elección, ¿no? Pero que ahora esté pidiendo eso,
pero
ella
sola, y que, como ahora y que ya tú se le das, abrió más.
Ajá, y tú le das la libertad también, y no le limitas. ¿Qué es lo que dice Toño? Es esta disposición.
¿Qué es lo que pasa ahí? Exacto, ¿sabes qué es lo que pasa ahí? Que está muy bien, que entonces ella se da cuenta que aprender idiomas no es difícil. Aunque tú como adulto puedes decir, ay, no, es muy difícil, yo cómo voy a aprender árabe o alemán. Pero ella, a sus 6 años, dice, ah, pues le cambio aquí y lo escucho, y lo voy a escuchar y ya lo aprendo. Pero para ella no es difícil. Entonces tú no le digas que es difícil.
Ah, no, para nada.
No, el primero. Segundo, no es nada más con los idiomas, sino se da cuenta que aprender en general
es fácil.
No es difícil. Aprender en general, cuando ella le llama algo la atención, ella puede hacerlo, puede ir y puede adquirir el conocimiento. Y yo creo que para mí eso es lo más valioso, o sea, de aprender en general, tener una aptitud de apertura hacia el aprendizaje en general y de decir, lo que a mí me interesa lo puedo aprender y puedo ir y encontrar lo que me interesa. Y ahorita hablamos de lengua y cultura, pero eso se extiende a todos los dominios que quieras, ¿no? Y ahora vivimos en una época en que la información está al alcance. No tienes que, lo que tú quieras, lo que a ti te interesa, lo puedes encontrar. Ahora, solo si a eso le añades una actitud de que aprender puede ser divertido y fácil, pues imagínate, no tiene límites.
¿Hasta dónde van a llegar estas niñas?
Y la otra parte es, déjenles esa libertad, pero tampoco los presionen. O sea, de verdad es entregarles la libertad, estar pendientes de ese desarrollo, ver cómo van, ver que los niños te van demandando, qué te van pidiendo. O sea, eso se llama libertad, y eso también va en función de ese desarrollo neuronal que van teniendo ellos. No le puedes pedir a un niño de 4 años que lea y sepa y hable como uno de 10. Es a su tiempo. Respetar, aprender como es papás de verdad a ver los tiempos de cada uno de sus hijos. Sabemos que entre hermanos tampoco es igual el aprendizaje.
Por supuesto.
Incluso cuando, por ejemplo, cuando Luz habla conmigo en español, de repente me dice cosas en francés, o de repente simplemente cambia a francés. Entonces yo cambio a francés también. O sea, yo no la obligo a que hable conmigo en español. Si yo quiero hablar en español, yo le hablo, y si ella me contesta en francés, realmente yo no, para mí no hay ningún problema.
Pero ¿sabes? Porque tú dominas la lengua francesa, porque lo hablas muy bien, ya tienes muchos años acá, pero tal vez hay algunos padres, madres, yo me incluyo, que nuestro francés o la lengua del lugar no es como tan correcta, y yo lo que hago cuando eso a veces pasa, es que yo le sigo contestando en español y tenemos este diálogo, ¿no? Entre que yo le entiendo lo que me está diciendo, pero bueno, yo le contesto en español y así nos comunicamos.
Y eso yo también sé es que válido.
Yo sé que mi pronunciación no es muy correcta, y además de que me corrige, ¿no? Sí, hace unos días me dice, oye mamá, ¿y tú por qué dices bonjour? yo no digo bonjour. Y me dice, sí, mamá, así dices. Y bueno, fue una anécdota muy simpática.
Pero lo puedes convertir en un juego también, y dices, tú me corriges a mí mi francés y yo te corrijo tu español.
Sí, claro.
Y así yo te enseño y tú me enseñas. Y sabes que a los niños eso les encanta. A mi hija le encanta saber que ella me puede enseñar alemán, pues yo le enseño muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero ella se siente importante de que me puede enseñar eso a mí. Entonces es como un juego.
Y sabes que también, Toño, esta parte de tú me enseñas, yo te enseño, pone a los niños y nos pone a nosotros en una relación más igualitaria. comunitaria, no tanto como esos padres autoritarios y mandones, claro, y que saben lo que, que es bueno completamente, o sea, y eso es justo también lo que hablabas hace un rato, esta parte de ser cool, pero sí llevando el orden, ¿no? O sea, no convertirte en el papá payaso o en el papá manipulante, manipulable, sino realmente una relación de respeto donde el lenguaje a través de este aprendizaje significativo afectivo va a resultar mucho más estimulante para los niños.
Sí, y mira, eso tiene que ver, bueno, claro que todo eso entra dentro de una actitud hacia la educación en general, ¿no? Y como te diré, ya de por sí educar a un hijo ya es suficientemente difícil en tu propio país y en tu propia lengua. Entonces, si le entras a la idea de compartir más idiomas y más cosas de cultura, entonces hazlo de manera lúdica y amable, ¿no? O sea, que no se vuelva entonces una imposición, no, ahora, ahora me tienes que hablar en este, no, porque entonces sí fomentas la resistencia. Pero si es un asunto de inclusión o de, mira, vamos a estar tú aquí y yo, vamos a jugar y de repente, ay, no sé, nosotros empezamos a comprar el mismo libro, pero en francés y en español, sí, o sea, encontramos, hay algunos que existen en ediciones de diferentes idiomas, ¿no? Entonces, no son muchos, pero hemos encontrado. Pero ahora mi hija me pide, ay, este libro, y dice, ahora léemelo en francés, léemelo en español, y es el mismo, ¿no? Y yo ahí me tienes como que
traduciendo. Así yo hago lo mismo.
Sí, yo también. Pero bueno, como son historias para niños, no es difícil. Claro, como dices, Vero, o sea, necesitas tener un nivel del idioma suficiente, pero ese es un reto para ti como papá, o sea, como mamá, que tú debes de decidir hasta qué punto llega, ¿no? Yo, cuando ya estábamos esperando a Luz, y desde antes, pero sobre todo cuando ya estábamos esperando a Luz, yo me puse a estudiar alemán. Y yo dije, no voy a llegar a un nivel en que voy a hacer estudios universitarios en alemán. No, ese no es mi objetivo, alemana, ¿no? Pero que los primeros años de la infancia de Luz yo pueda entender lo que Susana está diciendo y lo que responde, y ya quizá después llegará un momento en el que me sobrepase y que ya yo ya no pueda entender más. Y eso, a ver, porque a lo mejor lo puedo estudiar más, pero ahorita las pequeñas cosas de la vida cotidiana que se hablan aquí de vez en cuando en alemán en la casa, la mayoría las puedo entender, y entonces yo me siento incluido, y entonces Luz Carmen no sabe hasta qué punto yo entiendo, pero a ella le gusta enseñarme y yo escucho y más o menos. Entonces, mi punto es que yo decidí ser proactivo en ese aspecto. Y entonces interesarme en la lengua de mi mujer, estudiar hasta cierto punto, sabiendo cuáles son mis objetivos, sabiendo que no es mi interés tener un nivel grandísimo, pero a un nivel en el que dentro de la familia yo pueda saber de qué se está hablando, ¿no? Y eso hasta ahora está funcionando bien, y por lo pronto yo estoy muy contento de cómo ella habla, se expresa, canta, juega en diferentes idiomas, y para ella ahorita no es un problema grande cultural. Las diferencias culturales hay que hablarlas, no es negociarlas, sino más bien ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que te importa realmente? No, es que me interesa mucho que aprenda sobre las posadas y las piñatas. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí para que ella aprenda de eso? ¿Y qué otras cosas no son tan importantes? ¿Cómo?
Sí. Llévala a la posada.
Y ahora, pues ahora fuimos al Día de Muertos a México, ¿no? Entonces aprendió sobre eso, pero antes le estuvimos leyendo libros sobre eso para que tuviera un poquito de contexto antes de ir. O sea, sí toma tiempo, ¿no? O sea, sí es una inversión de tiempo importante, pero bueno, es una elección.
Esto que comentas me parece muy importante, el hecho de que todas las lenguas que se utilicen en casa tengan la misma importancia y que tú te involucres. En mi caso, me parece que es algo similar. Mi marido habla muy bien español, vivió 3 años en México, y aunque él le habla prácticamente todo el tiempo en francés a la niña, pues él entiende, y de pronto entra en nuestras conversaciones y lo hace en español, o a veces incluso entre ellos hay cosas que no le salen en francés y se las dice en español, y todos nos comunicamos muy bien, ¿no? En ese contexto. Entonces es por esta apertura que él tiene, porque si él no quisiera, si no hablara español o no se esforzara por hacer frases en español, finalmente el mensaje que ella recibiría sería: el español es una lengua secundaria, no importa. Pero ella ve que en casa se hablan las dos y que son igual de importantes, y las dos las utilizan.
Los niños, y tan chiquitos, son muy sensibles, muy, muy sensibles a las emociones, ¿no? Entonces, cuando hay una resistencia o algo negativo respecto al idioma, ellos se dan cuenta. Entonces ellos se dan cuenta, si incluso si tú mismo tienes una aprensión de hablar tu propio idioma, lo sienten.
Sí.
Entonces, vaya, no es fácil, pero si tú entras en una posición de confianza y decir, bueno, yo te voy a hablar, voy a entrar en una relación de complicidad contigo en mi propio idioma, y puede ser divertido y puede ser muy hermoso, entonces ellos también se darán cuenta de eso y entrarán en juego contigo.
¿No? Lo que no saben ustedes dos es que sus hijos están utilizando psicología inversa. Al hacerlos leer los libros en español, en inglés, en alemán, en todos, los niños están haciendo psicología inversa para que ustedes aprendan más idiomas. Ellos ya se lo saben.
Toño, ¿algo más que quieras compartir? Porque yo te iba a decir consejos y todo, pero pues ya lo diste todo. ¿Qué más quieres compartir para terminar?
A mí lo que me encanta en este caso es esa cuestión de apertura, ¿no? Entonces, ténganle confianza a su hijo, ¿no? O sea, tenerle confianza es darle oportunidad de que aprenda, darle opciones, y habrá días en que haya resistencia y habrá días en que hayan ganas. En la escuela de Luz hay muchos niños de diferentes culturas, y hay niños que bloquean con el francés, por ejemplo, y la mamá dice, ay, es que no, ya lleva un año y no habla francés, y de repente se sueltan, ¿no? O sea, también algo bien importante es que los niños no aprenden de manera lineal o no se expresan de manera lineal, ¿no? Como que aprenden, no se da uno cuenta hasta que un día, pum, como que ya se abrió y ya está ahí, ¿no? Entonces, como decía al principio, no es una carrera, entonces con mucha confianza, mucha paciencia, mucho amor, y eso va a ayudar a que los niños se impregnen de estos diferentes idiomas, de estas diferentes culturas, y que aprendan sobre todo a tener una relación de empatía con gente de otras culturas, de otros idiomas, que aprendan ese amor por la diversidad, ¿no?
Muy bien, Toño.
Eso es el mensaje final.
Excelente. Gracias, Toño.
Pues ya para cuando hagas tu libro de cómo criar a un niño multicultural, ¿dónde te contactamos? ¿Dónde te encontramos?
En LinkedIn como Antonio Mesa, y en Instagram como Antoons Paris, Antoons Paris, que es como ilustrador, y en LinkedIn mi página profesional.
Excelente. Te agradecemos mucho, Toño, tu segunda participación en este podcast.
Gracias.
Vamos a pensar en el tercer tema que nos dices, a ver qué se nos ocurre. Y ya nada más, fíjate que me da mucha curiosidad cuando Valentina y Luz Carmen se conozcan, ¿en qué lengua será que se hablen ellas?
Vamos a planearlo y que se conozcan pronto.
Y nos platican la experiencia, por supuesto.
claro que sí.
Pues muchas gracias,
Ana.
Así es, Vero. Muchas gracias, Toño, de verdad. Muchas felicidades por ser un papá con toda esta apertura, respeto y libertad hacia tu hija. De verdad, muchas gracias por ser.
Gracias.
Así de un papá tan cool. Vero, pues nos vemos muy pronto porque nosotras seguimos trabajando.
Claro que sí. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales como La Migra, Charlas entre Migrantes. Que la pasen muy bien. Gracias y hasta la próxima.
Un beso. Chao.
Hasta luego.